Información Internacional.
Bien amigos, 13 horas 16 minutos, seguimos adelante en la información del mediodía de este jueves 18 de mayo, hay 21 grados de temperatura, esperamos las lluvias para estar feo de aquí a domingo, cuidado con los vientos, hay alerta amarilla para distintos departamentos, en fin, ya hemos repetido bastantes veces lo suficiente, diría yo, las condiciones del tiempo para las próximas horas que no son las mejores. Antes que me digas eso, ¿sí? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que nos quedó del panorama local de noticias, pero tiene que ver con el aspecto internacional, discutió a puertas cerradas la crisis venezolana a pedido de los Estados Unidos, sin embargo, para Venezuela y otros países como el nuestro, Uruguay y Bolivia, la discusión en el Consejo no era necesaria porque aseguran que no hay riesgos para la paz o la seguridad internacional. A mí se me cae la cara si tengo que ir a enfrentarme a decir esto mientras la gente está muriendo en las calles de Venezuela. El embajador de Uruguay en el organismo, Elvio Rosselli, que en este momento preside el Consejo de Seguridad de la ONU, explicó que Venezuela no es un tema en la agenda del organismo y dijo que en su opinión no debe serlo. Estados Unidos alertó por su parte que Venezuela podría seguir el camino de países como Siria si la inestabilidad sigue creciendo y no se respetan los derechos humanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró, ¿verdad?, por primera vez muy preocupado por Venezuela y dijo que está en contacto con varios mediadores para facilitar una salida a la crisis. Pero vos tenés información de último momento,
sí,
de Venezuela.
Y apunto una cosa sobre lo que dice Rosselli. ¿Cómo no? Es lógico lo que dice Rosselli. No, la paz mundial no se ve afectada y no hay un conflicto en este momento entre países. Claro. Y por ahí el Consejo de Seguridad no tendría que intervenir. Ahora, en estos momentos se están mandando tropas a la frontera con Colombia, el gobierno de Venezuela.
Sí, también.
Y una noticia que acaba de ocurrir, fue retenido el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, en el aeropuerto de Maiquetía, en el estado de Vargas, cuando viajaba a una reunión en Nueva York para reunirse con el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas. Estoy siendo retenido en este momento. Lo que no quieren es que vayamos a las Naciones Unidas. Esta denuncia la hizo a través de las redes sociales, a través del Periscope. Y creo que, no sé si tenemos, César, para poder escuchar lo que decía Capriles, que estaba transmitiendo en vivo mientras lo detenían. Increíble. En el aeropuerto de Maiquetía.
Increíble, a ver si lo podemos ver y escuchar. Ahí está.
Se me ha informado que mi pasaporte ha sido anulado. Ustedes saben que anunciamos que vamos a las Naciones Unidas. Aquí voy a acompañar al funcionario de la policía. Aquí estamos. Aquí llevan mi pasaporte. Acompañado acá. Buenas, buenas, buenas.
Tienen que pasar la maleta por
acá. Aquí vamos. Aquí estamos. Sin ninguna razón, aquí vamos. Estamos en, como ustedes pueden ver, estamos en Maiquetía. Estoy siendo retenido en este momento sobre mi pasaporte, vigente hasta el año 2020. Aquí lo que quieren es que no vayamos a Naciones Unidas. Ustedes pueden ver el área, estamos aquí en el área de migración. Conozco quiénes son. Mañana usted le pone, póngale anulado si quiere, pero mañana usted, yo respeto mucho a la gente que trabaja en las oficinas, pero los politiqueros no. Mañana me aparece, qué sé yo, en el pasaporte. Lo aparece, sale en la televisión mañana, con una cantidad de...
Bueno, ahí se corta la transmisión, la emisión que hizo a través de la aplicación Periscope. Capriles, lo que está sucediendo es terrible. Como parte de la segunda fase de... Perdón, estoy hablando. Sí, está bien. De la fase del Plan Zamora, ¿verdad? Uh-huh. Estoy dando otra información. El ministro de Defensa de Venezuela, siempre dentro de Venezuela, el general Vladimir Padrino, envió 2.000 guardias nacionales y 600 efectivos de operaciones especiales para intensificar el fortalecimiento militar. En este caso en Táchira, la frontera con Colombia, lo que decía Juan, la región donde se han perpetrado encuentros violentos. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Brasil, Raúl Junman, anunció que el próximo lunes el embajador brasileño en Venezuela, Rui Pereira, retomará su puesto en Caracas para ayudar en la mediación política. Caso contrario pasa con el embajador de Colombia, Ricardo Lozano. Se informó que por el momento no va a regresar a la capital venezolana luego de haber sido convocado a consultas por el gobierno colombiano. El presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, ha defendido que la celebración de elecciones es una posible vía para resolver la crisis política que sufre Venezuela, desmarcándose así Correa del gobierno de Nicolás Maduro, al que siempre ha apoyado en el ámbito regional. Arrancaron.
Claro, y lo que dice, por ejemplo, Correa, que suma a estas declaraciones, que son contundentes y que son muy diferentes a lo que venía diciendo hasta ahora, es que el gobierno de Maduro no es responsable de toda la violencia. Dice que también hay violencia desde la oposición, cosa que me parece que es atendible y, sí, sí. Y que nadie discute como tal, ¿no? El tema es que no debe haber ninguna violencia.
Claro, desde luego, ¿eh? Bueno, hay saqueos, hoy están convocando a una marcha, ¿verdad? En torno a todos los caídos, en fin, está muy agitada la sociedad en Venezuela en momentos realmente muy tristes para la nación americana y también para el continente todo, ¿por qué no decirlo, no? Bien, y nos vamos a Brasil porque el periódico Globo asegura que existe una grabación en la que se oye al presidente Michel Temer autorizar a comprar el silencio del diputado corrupto Eduardo Cunha, lo que supondría que el presidente estaba intentando obstruir las investigaciones de la justicia. El día fue el 7 de marzo pasado, la hora a las 22:30, el empresario Joysley Batista, como les decía hoy más temprano, uno de los dueños del mayor frigorífico del país, JBS, entró, además este frigorífico estuvo en la estafa de carne fraca, ¿verdad?
Sí, el que le ponía cartón a los panchos.
Exacto, y que además le tiraban químicos a carnes que no estaban aptas para consumo humano para después hacer alimentos procesados de conocidas marcas. Bueno, lo cierto es que Joysley Batista, uno de los dueños de este frigorífico, uno de los mayores del mundo, entró en el Palacio de Jaburú, la residencia del presidente de Brasil, y lo vio allí esperando. Batista había llegado a la sede gubernamental conduciendo su auto y esa vez, en ese momento, escondía en el bolsillo un grabador encendido.
No sospechaba nada este hombre, ¿no?
No.
Uno siempre lleva, ni nosotros llevamos los grabadores prendidos en el bolsillo.
Claro. Bueno, en un momento el dueño del frigorífico JBS admitió a Temer que estaba entregando dinero a Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, impulsor del impeachment a Dilma Rousseff y preso por corrupción, para que no revelara ningún tipo de información que pudiera complicar al jefe de Estado. Temer se mostró satisfecho y, aunque disminuyó su tono de voz, fue claro y se alcanza a escuchar en la grabación. Tiene que mantener eso, ¿vio? A propósito, claro, está de los pagos que hacía Batista a Cunha. Temer necesitaba que Batista pagara esas coimas precisamente a Cunha para preservarse en el poder sin turbulencias. Lo que no previó el presidente es que iba a ser traicionado por el empresario, que contó toda la justicia en el marco de la delación premiada. El diálogo no termina allí, sigue con la intervención nuevamente de Batista, quien solicita ayuda para resolver algunos problemas de su firma. Ese era el trato oculto. La empresa pagaba semanalmente casi $160,000 y el gobierno le facilitaba, ¿verdad?, situaciones como evasión de impuestos o complicaciones diarias de cualquier tipo.
¿No es más barato pagar impuestos, digo yo?
Ni sería, sí, pero no creo. Andá a saber. Hable con Rodrigo Rocha Loures, le dice Temer en la grabación. ¿Puede hablar de todo con él?, le pregunta Batista. De todo, le responde el presidente. Rocha Loures es un hombre de confianza del presidente Temer, fue jefe de Relaciones Institucionales de la vicepresidencia. Después del impeachment se convirtió en asesor especial del nuevo mandatario y en marzo volvió a la Cámara para ocupar la vacante del ministro de Justicia. Ante esta situación, que es muy compleja, dos diputados presentaron un pedido de impeachment ahora en contra del presidente brasileño, una vez más, ¿no? Primero a Dilma Rousseff, ahora a quien era presidente, ahora a quien fuera vicepresidente y asumiera, producto del impeachment, como presidente, a Michel Temer, que dice que hay toda una conspiración en contra de él. Increíble, este tipo es un cara dura. A la vez que varios opositores pidieron su renuncia y un tercer pedido del juicio político será presentado este jueves. Una eventual destitución o renuncia del mandatario, sin embargo, no conduciría a nuevas elecciones presidenciales en Brasil. En efecto, en caso de una doble vacancia, es decir, si dejaron el cargo tanto el presidente y el vicepresidente durante los dos años finales del mandato, la Constitución brasileña prevé la elección indirecta del presidente. Y eso se hace a través de la Cámara, ¿no? Uh-huh. Bueno, el primero en la línea de sucesión, hay que decirlo, es el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, quien además es el encargado de dar la primera aprobación al pedido de impeachment. Siguen el presidente del Senado, Eunicio Oliveira, y el del Supremo Tribunal Federal, que ahora es Carmen Lucía. Maia, en este caso, no confundamos.
No, porque el presidente de la Cámara de acá es Maia,
claro.
Y este es Maia.
Este es Maia, sí. Lo cierto es que el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, en Brasil, tendría 30 días para convocar a una elección indirecta. Para evitar la elección indirecta del presidente habría que enmendar la Constitución expulsión, cosa que ya es harto difícil. La elección indirecta es, efectivamente se hace con la votación de la Cámara, ¿verdad? Con lo cual, realmente...
Claro, es la Cámara la que coloca un presidente, sí. Digamos, en el lugar de Temer si fuera objeto de un impeachment.
Sí, rapidito, ¿verdad? Una eventual destitución o renuncia al mandatario no conduciría a nuevas elecciones presidenciales en Brasil, como quiere mucha gente, ¿no? A las directas ya que piden los brasileños, o la mayoría de ellos, me parece. En efecto, en caso de una doble vacantía, es decir, si dejaron el cargo tanto el presidente y el vicepresidente, como decíamos, durante los dos años finales de mandato, la Constitución brasileña prevé la elección indirecta del presidente. Por eso hablamos de que, si no, hay que reformarla. Este sería precisamente el caso, ya que Temer, ex vicepresidente de Dilma, asumió el cargo tras la destitución de la exmandataria en 2016, finaliza su mandato dentro de un año, o sea, en el año 2018. El primero en la línea de sucesión, ya se lo decíamos, es el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia. Maia además es el encargado de dar la primera aprobación al pedido de impeachment. Siguen, como les decíamos, el presidente del Senado, Eunício Oliveira, y el del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucía. El nuevo presidente sería elegido por 513 diputados y 81 senadores en sesión conjunta, que son los que están hoy en la Cámara. La Constitución no detalla si los criterios para postularse en una elección indirecta son los mismos previstos para una elección directa. Una cuestión que podría ser debatida es también si los magistrados pueden presentarse como candidatos. En el caso de una elección directa, pueden a pacto de que renuncien, claro, está a su cargo 6 meses antes de esas elecciones. No está claro si lo mismo sería posible en el caso de una elección indirecta. Para evitar la elección indirecta del presidente habría que enmendar la Constitución, como dijimos. Hay ya una propuesta en tal sentido del diputado Miro Teixeira del partido Rede de Río de Janeiro, pero parece ser realmente imposible que los tiempos den, ¿no? Si la Temer puede ser denunciado, sí, evidentemente que puede ser denunciado y lo va a hacer. Si la Procuraduría General estima que el crimen fue cometido durante el actual mandato, la denuncia llegaría hasta el Tribunal Supremo Federal luego de la autorización de 2/3 de la Cámara. Otra cosa importante para decir es que además de este audio hay una filmación de esta persona que grabó el audio del frigorífico, Batista, de Joyce Batista, entregándole dinero en la casa de Acuña, entregándole los dólares para que se callara, ¿no? En un tema terrible. Y lo otro, pese al bullying que nos hacen, este programa nació hace 2 años y medio. Todas las personas que lo escuchan o que revisen espectador.com, señalando antes que nadie la corrupción que había en Brasil y lo que significaba cómo habían agujereado el dinosaurio que era Petrobras. Siempre dijimos lo mismo, es la base, por eso desafío a cualquiera que pueda ponerme en el lugar de otro. La base de mi pensamiento precisamente ha sido esta, la que se resume en la foto que hoy colgaba nuestro colega brasileño, que se hizo viral en Brasil, es la foto más comentada en estos momentos en Brasil, con ese pie de foto que yo reproduzco, por eso lo cito, porque es de él, no es mío, pero coincido, ¿no? Creo que Temer, Lula y Dilma, creo, fueron socios en el gobierno de todos estos años. Algunos dirán, bueno, puedes saber, no puedes saberlo. Yo no me chupo el dedo, tengo derecho a sospechar y hay realmente elementos para sospechar. Veremos si alcanzan a ser probatorios en su totalidad para que la justicia encarcele a estas figuras. Pero estas tres figuras han ido espalda con espalda durante años en el gobierno del Brasil. Son todos responsables por lo que está pasando. Desde luego, entonces, jamás me voy a inclinar por ninguno de los tres. Ya he dicho hasta el cansancio que si hay una figura que yo elegiría en Brasil sería la de Marina Silva. Ya lo he dicho hasta el cansancio,
¿verdad? Ahora, las cosas no son blanco y negro.
No, bueno, pero además, no importa si así fueran blanco y negro. No estoy optando aquí. Mi posición fue esa desde el principio. Yo no voy a decir que no lo dije nunca, ni lo diré después. Es todo lo contrario. Estoy diciendo que a instancias de lo que ha ocurrido, aquí hay socios en todo esto. Y los socios son esas tres personas. Lula, la delfín de Lula, que es Dilma Rousseff, que fue además, como ya hemos dicho, hasta el cansancio también, durante prácticamente una década antes de ser presidente, la jefa de administración de Petrobras, o sea, la presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras, además de ser la mano derecha de Lula. Y está el propio Lula, que ya arrancó con un candidato a la presidencia en el año 89, a la vicepresidencia, en el año 89, que se lo bajaron para el año 94, que era Bissol, solo porque el tipo era anti-Odebrecht, quien ya ha dicho que efectivamente en esos años ya estaba tocando a la gente con coimas. Después cayó Dirceu, todo el raconto que ya hicimos. O sea, es como hacerle la comparación con Uruguay, ¿no? O sea, te encanan a tus jefes de campaña, de todas las campañas políticas, ¿no?
Sí,
te
encanan. Imagínate con nombre y apellido.
Te encanan a tu ministro de Economía. Te encanan a la máxima figura del partido con el cual vos te asociaste para llegar al poder y lo llevaste a la fórmula presidencial durante dos mandatos. O ahora lo van a encarar, uh-huh, o le van a hacer el impeachment. Tenés una cantidad de políticos metidos en eso. Dirceu, el mensalado. Es increíble, o sea, hay gente que nos hace uno y dice, che, ustedes reciben sobre. O sea, ¿les cabe que de repente nosotros seamos corruptos? Y no les cabe que en Brasil estos tipos hayan hecho todo lo que han hecho y no tengan nada que ver. Es insólito, o sea, a ver, habrá que demostrarlo. Siempre hay que demostrarlo. Siempre hay que demostrarlo. Y a veces no se demuestra. Pero pretender de que no hay conexión entre estas tres personas que están juntitas levantando las manos.
No es que se juntaron los 10 minutos antes de las elecciones para ir
por favor,
miraron el documento programático y dijeron, ah, estamos de acuerdo en el documento programático, vayamos a las elecciones juntos.
Por
bárbaro,
favor.
Dale, vení.
Por
¿cómo
favor.
Era que te llamabas Temer? Ah, yo soy Dilma, mucho gusto. No, esto se negoció con años de anticipación.
Por favor, por eso digo, ¿no? Además digo, ¿quién mandaba? ¿Era el PT o no? Pasa que mandaba Odebrecht, que es lo que estamos sabiendo ahora.
Claro,
¿no?
Eso
es
lo
que
estamos
tema,
sí. Daniel, un apunte antes de irnos. Un presunto atentado en Times Square a esta hora, en pleno centro de Nueva York. Un coche se subió a la vereda en la plaza neoyorquina de Times Square, atropellando a varios peatones. 10 serían. Algunos testigos hablan de un muerto. 10 personas por lo menos fueron atendidas tras el incidente. Fue atrapado, apresado el agresor. Pero, digamos, se repite. Y de ahí la sospecha, hay un fortísimo operativo en Nueva York
me
en
imagino,
estos momentos.
Claro.
La sospecha de que podría ser un atentado es por el modus operandi, ¿no? El hecho de utilizar un vehículo para atropellar gente, como ocurrió en Francia, como ha ocurrido
qué
en otros lugares del mundo, ¿no?
Qué terrible.
En alerta máxima está Nueva York. Ya estaban en alerta por posibilidad de atentado desde hace ya algunos días. Bueno, y esta situación, digamos, se confirma. Quedó incrustado contra un poste el vehículo y el conductor fue apresado. 13 heridos es el último alerta de Fox News a esta hora.
Tremendo, ¿eh?